Qué placer continuar aquí en FM 93.7 Nacional Rock, como les dije, 17.7, y tengo al aire, pero yo te diría que al mismísimo Cupido nos va a tirar unos flechazos. Franco Torcha, ¿cómo va, Franquito?
¿Qué haces, Pradón? ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal? ¡Feliz San Valentiniada!
Brutal, escuchándote a vos al aire, tu voz tan clásica y también la voz de Cupido. ¿Cómo se lleva adelante ser la voz del amor?
Bueno, el año pasado yo tomé la decisión de dejar de hablar públicamente de Cupido, en el sentido de que tomé también la decisión de no dar notas, por lo menos que giren exclusivamente en torno a ese programa, porque, bueno, vos me conocés, yo me pasé 20 años hablando de ese programa, y el año pasado se cumplieron, en marzo de 2022, bien digo, 20 años del primer Cupido gay.
Claro.
Hicimos un evento, porque ese programa puntual de Cupido fue un programa importante, y con ese evento es un poco que, como digamos, intenté ponerle una suerte de moño y de archivar la experiencia, es decir, trato de no ahondar demasiado, porque es una historia que está muy escrita también y que está muy contada muchas veces, que también fue una historia muy tergiversada, que también fue una historia luego, digamos, absorbida por internet, e internet hizo con el programa lo que se le antojó, y en buena medida eso que hizo no responde fielmente al espíritu que tenía aquel Cupido original de comienzos de los 2000. Así que, bueno, de todas maneras me pasa a diario que me reconocen la voz por ese programa todavía hoy, ¿no? Es increíble, porque la verdad es que pasó muchísimo tiempo, pero hay algo de la voz. Hay algo del registro de la voz, ¿no? Hay algo de quienes te reconocen por la voz y no por tu cara o no por otra cosa, ¿no? Que lo vuelve muy, muy secreto, ¿no? Es como casi la posibilidad de compartir un código secreto, ¿no? Es bastante tierno lo que pasa cuando te reconocen por la voz. Bastante tierno, sí.
Me encanta eso que contás, porque en definitiva también está relacionado con el tema del amor.
Y
ser la voz del amor también significa el amor que vos tenés por lo que hacés. Bueno, vos arrancaste el sábado pasado, rearrancaste, que es el número 10 o el número 11 en nuestra casa amiga Radio Ciudad, con No se puede vivir del amor. También el amor ahí puesto.
Sí, obvio. Es que a mí me interesa desde siempre el amor. El programa de radio está cumpliendo 11 años. Y a mí siempre me interesaron los vínculos, siempre me interesaron las relaciones, siempre me interesó, siempre, desde que era muy niño. No sé, los metejones, como se decía cuando yo era pibe, los enojos, las furias que el amor desata. El desenamoramiento, también después con el paso de los años me empezó a interesar cada vez más el hecho de, por ejemplo, las personas que no tienen ninguna necesidad ni ningún deseo de vincularse con alguien, que hay muchas.
Qué interesante eso.
Sí, por supuesto que es interesantísimo, porque también nadie ignora, creo, a esta altura, que el amor también es un mandato, digamos. En general, vivimos en un sistema en el que, digamos, se les llama amor a una serie de obligaciones que no cualquiera tiene que cumplir y que no cualquiera necesariamente va a poder cumplir aún queriendo, ¿no? Entonces, a mí siempre me pareció un terreno muy fértil todo este terreno para el periodismo en general, digamos, para poder como hurgar ahí. Y vos sabés que siempre fue también una dimensión de las noticias, de las cosas, muy desdeñada, tildada de secundaria, tildada de suave, tildada de rosa, ¿no? Tildada como de no importante. Yo sigo creyendo que lo más importante en nuestra actualidad, en el presente, son las cosas que nos pasan y las cosas que no nos pasan en materia emocional. Y esto no tiene solamente que ver con los enamoramientos o con las parejas, sino también, creo, con por supuesto, las amistades, por supuesto, los nexos familiares, Por supuesto, los vínculos en los espacios de trabajo, digamos, y además, bueno, hoy cada día más, por suerte, ese es un panorama muy amplio, ¿no? Vemos que cada vez más hay personas que tramitan su necesidad de estar con otras personas de otra manera y, por ejemplo, no sé, digo, aman y mucho a los animales con los que viven.
Claro.
También, insisto, están las personas que insisten y perseveran en vivir solas. Mirá, vos mencionaste el programa de radio. Cuando yo me acuerdo que empecé con el programa de radio, había un dato en ese momento que había podido rescatar yo, que me parecía perturbador y también muy productivo periodísticamente, que es un dato que se sigue manteniendo en el presente con los mismos números. En la ciudad de Buenos Aires, que es donde vos y yo vivimos y muchas de las personas que nos están escuchando también, seguramente, la mayoría de las personas que viven aquí, en la ciudad de Buenos Aires, viven solas, viven
Claro.
en departamentos o en propiedades, solos y solas. ¿Por qué? Bueno, por un sinfín de razones. Porque quieren, porque pueden, porque así se les planteó la vida, porque se separaron y no volvieron a convivir. Bueno, en fin, por miles de millones de razones. Pero viven solas. Es decir, las grandes ciudades están compuestas en general de personas que viven solas. Sin embargo, hay como una tendencia todavía muy presente a creer que lo mejor que nos puede pasar en la vida es estar necesariamente con alguien, es pasar la vida con alguien en términos románticos. No me refiero en términos amistosos ahora o en términos familiares o en términos sociales de amistad, en términos románticos. Bueno, eso es verdad que en los últimos años empezó a flexibilizarse mucho, pero también es cierto que el imperativo está como ahí medio inamovible y que todavía hoy hay muchas personas que creen que si no se enamoran o no viven con alguien o no están en pareja, viven una existencia un poco incompleta. Por supuesto que eso es falso, pero hay una presión todavía, insisto, muy, muy marcada a vivirlo así.
Exacto. Bueno, todos mandatos, todas cosas, porque si estás, ¿por qué estás? Si no estás, ¿por qué no estás? Si el hijo, la hija, el perro, la casa, el techo, y toda una cosa
Sí.
interminable, es como una, como, no sé, como una lista de supermercado que no se termina
Sí.
más y que no podés conseguir todos los productos. Eso más o menos plantea la sociedad. Yo noto un amor de vos a observar las cosas. Creo que ese es como un amor a la vida que tenés, de observar, de analizar, de construir. Construir, y eso es tu identidad, me parece a mí.
Qué lindo lo que decís, te súper agradezco. Sí, es probable. Cuando yo era niño de vuelta, observaba muchísimo, pasaba largas horas observando. Me recuerdo además observando justamente los vínculos familiares, no solamente el mío con mi familia, sino también el de mis tíos, tías, primos, todo eso, ¿no? Y bueno, después sacaba muchas conclusiones y anotaba y escribía ficción en mi máquina de escribir cuando era chico. Escribía obras de teatro, por
Qué
ejemplo,
bueno.
a partir de eso, que muchas las conservo escritas a máquina. Seguramente hay quienes nos escuchan que no entienden de qué estamos hablando, pero antes de la computadora existía algo llamado máquina de escribir, que no era ni por asomo una computadora, pero bueno, facilitaba la escritura o la mecanizaba, ¿no? La hacía un poquito más rápida y más prolija. Y bueno, sí, absolutamente. Yo observo un montón. Viviría mirando las relaciones. Sin embargo, nunca quise estudiar, por ejemplo, psicología ni ninguna de esas disciplinas. No obstante, sí, me gusta mucho estudiar los vínculos. Me parece como, de verdad, un ejercicio microscópico fascinante. Ningún vínculo mirado de cerca es un vínculo plano, ¿viste?
Claro.
Ningún vínculo, si lo mirás de cerca, es un vínculo fácil, ¿no? Ni es un vínculo, qué sé yo, mucho menos estable. Estable no hay directamente, relación posible con nadie que sea estable. Pero sí, me súper interesa y sigo observando como cuando tenía 9, sí, te juro.
Me encanta y lo noto y se nota cuando hablas. Mira, pasando así de observar y viste que mi metí es el cine. ¿Hay alguna
Sí.
película romántica que a vos te guste? Porque por ahí viste, no sé, pero si es tu estilo, pero supongo que alguna sí.
Bueno, hay una película de amor en este momento disponible en Mubi, que es una plataforma no muy popular, no es como Amazon Prime o Netflix, ¿no? Movie, con, así como suena,
Sí.
como movie en inglés, pero mal escrita, ¿no? Que es muy fácil de descargar y es excesivamente económica, pero excesivamente económica. Y ahí están dando la ópera prima, ahí está colgada, vamos a decir. Están dando sería si tuviéramos que ir al cine. Pero ahí está colgada la ópera prima de una directora británica muy joven que se llama Charlotte Weisz y se llama la película After Sun.
Ah,
Y es
claro.
la historia. Claro, es la historia de amor entre un padre y una hija. Justamente es un amor muy, muy, muy fuerte, muy desesperado, muy agónico en algún punto también, muy verdadero entre un padre y una hija. Bueno, esa película es delicadísima. Quisiera destacar, como dije, que es una ópera prima. Y es ese tipo de película, viste, que cuando vos la ves y la terminás de ver en rigor, decís, pero ¿cómo es posible que alguien haya hecho esta como primera película? ¿Qué le resta hacer después? ¿Viste? Porque cuando arrancás a hacer algo y eso que hiciste primero, ¿no? Como profesional, es tan excelente, ¿qué haces después? ¿No?
La vida es medio así, el amor es un poco así, ¿no? También,
Claro,
si tuviste una buena
también.
experiencia o incluso una mala experiencia, ¿cómo se vuelve a arrancar de eso? La súper recomiendo After Sun, lógicamente la vi, está en algunos cines, se sigue
Sí,
dando,
está, también, sí, es verdad.
y te digo que está explotada, no se consigue ninguna entrada porque el boca a boca hizo que acá en Argentina, que no es en Reino Unido ni en Estados Unidos, sea una película que es un éxito. Ganó el
Sí.
Friend Touch de los críticos en Cannes y también está nominado el mejor actor para los Oscars. O sea, estamos hablando de una película que se viene con todo.
Es impresionante porque, insisto, es la primera película de ella, de la directora, perdón, pero está, ya me vino a buscar la policía, como estarán escuchando. No me dejan hablar de cualquier tipo de amor. La policía quiere que hablemos nada más que del amor de pareja, ¿no? Y sí, es una ópera prima, insisto, a mí me hizo pensar, no sé, sin ir más lejos, en La Ciénaga, ¿no? Fue la
Uf,
primera película
claro.
de Lucrecia Martel. Digo, cuando haces una primera película así, como en su momento Martel hizo La Ciénaga, estrenada en 2001, ¿cómo seguís? Bueno, creo que en buena medida resignándote a que no va a haber una obra tan equilibrada y perfecta como esa que te salió divina, que no tiene un error. Para mí, After Sun es una película de verdad que no tiene, casi diría, ningún error. Y es súper, súper conmovedora. Y a mí me parece que es el tipo también de material que creo que necesitamos cada vez más. Digo, de verdad, historias que se empiecen a correr, que digo, que empiecen efectivamente a poner en escena otras formas de amar. Los vínculos entre padres e hijos estuvieron contados en los, en, digamos, grosso modo en las últimas décadas como vínculos en general siempre conflictivos. Y lógicamente, son vínculos muy problemáticos, claro que sí, son muy problemáticos los vínculos de los padres con los hijos en general. Ahora bien, acá hay problema en ese vínculo, hay problemas de todo tipo, pero es desbordante como película y es súper tierna, insisto, a mí me parece que hay que verla y es increíble que haya pasado eso que decís también del boca en boca. Está buenísimo que eso ocurra, realmente bueno, porque de lo contrario, a mí me encanta ir al cine como a vos,
Sí.
me gusta ir a la sala. Yo la vi por la plataforma, de haber sabido hubiera ido a una sala, es una película que hay que tratar de ver en los cines, pese a que están agotadas las entradas. O bueno, son muy difíciles de conseguir.
Exacto. Y Franco, para ir así ya como resumiendo, recién estaba hablando con Leandro Areco, productor aquí de La Colonia con
Sí.
DJ Pradón,
Sí.
un poco también de películas románticas de todos los estilos y estábamos hablando de Adiós Roberto, que es
Oh,
un tema
qué
también
genial. Sí.
recurrente en tus análisis, ¿no? Tanto
Sí.
por la época, por la época que se estrenó, por el país donde se hizo y también por la temática. Ahora, volviendo a la actualidad, nos está faltando, me parece a mí, algunos Adiós Roberto, tanto en tele como en
Oh.
cine.
Sí, totalmente, lógico. Bueno, a ver, lo que nos pasa a nosotros, y acá te incluyo, ¿no? Como especialista, como periodista, es que estamos quizás muy viciados y muy acostumbrados a merodear por determinados ámbitos, consumir determinados productos que nos terminan generando la sensación de que el panorama cambió y mucho, y el panorama no cambió mucho. Es decir, las grandes historias de amor que la ficción y que la no ficción también siguen contando son historias de amor entre un hombre y una mujer.
Exacto.
Digo, esto yo sé que suena, incluso en esta radio, que suena como hasta un poquito increíble, ¿no? Y que nos dan ganas de salir a chequear rápidamente si esto es así o no. Bueno, salgamos a chequear si esto es así o no y vamos a comprobar que esto lamentablemente es así todavía. Es decir, todavía la imagen universal del amor, la imagen, digo, inamovible, la imagen de diccionario, por más que en el diccionario esté definido de otra manera, la imagen clásica de amor sigue siendo la imagen clásica del amor, valga la redundancia, es decir, un hombre y una mujer. Eso no ha sido modificado, ni ha sido corrido, ni ha sido, digamos, sí ha sido cuestionadísimo, cuestionado está hace muchísimo tiempo, pero no ha sido movido, digo, sigue así como imagen imperturbable, y esto lo veo, insisto, se ve con mucha facilidad en documentales, en películas de ficción, de no ficción, en todas partes. Yo creo que sí, que no se ha contado todavía una historia. Vamos a hacer ese recorte posible, porque se cuentan otras historias entre dos mujeres o entre dos hombres o entre varios hombres y varias mujeres, pero no hay una historia todavía, digamos, de amor entre dos hombres, ¿no? Que ocupe un lugar muy central y muy importante en la imaginación del mundo, diría,
Claro.
¿no? Uno podría pensar en Secreto en la Montaña, pero que por supuesto es súper trágica, no hace falta ni que la analice, ¿no?
Es casi
Es
una
una película,
advertencia, es casi una advertencia de
claro,
que no lo hagas.
claro, de que no lo hagas, digamos, es una película que vista con la distancia de los años y analizada puntillosamente. Igual hay quienes ya en ese momento cuando se estrenó supieron verla con
Claro.
espíritu crítico desde ya, pero es una película fatal. Pero la cito porque, bueno, llegó a la academia, ¿no? No me acuerdo si ganó el Oscar o no,
No, no
pero
la
creo que
ganó,
sí.
pero
No, no lo
llegó.
ganó. Ah,
Y lo que se
claro.
comentaba eran los gays en el Oscar, no había como un análisis. Muchas veces
Claro.
uno dice, bueno, al menos que rompa el hielo y a partir de ahí empezamos a construir, pero estamos hablando de una película que debe tener 15 años, un poco más, y yo no
Sí,
veo que en
un poco
estos
más.
15 años haya habido un avance notorio en lo que son estos tipos de historias. Yo noto que hacen en Disney un personaje que podría haber sido cualquier otro personaje y que lo hacen gay como para terminar de cumplir un cupo. Entonces, en definitiva, veo, bueno que esté el cupo, pero qué pena que no dé más utilidad que solamente ahí como si fuese un color o como si fuese un nombre o como si fuese cualquier otra cosa más que podría ser random.
Absolutamente, y eso creo que de verdad uno, lo digo por nosotros, insisto, no lo tiene del todo en cuenta a diario, pero no hay que perderlo de vista, insisto, porque es exactamente así todavía hoy. Ningún producto con vocación fuertemente masiva narra en ese sentido algo que no sea estrictamente cis y heterosexual. Para ser muy concreto, tendría que decir cis, es decir, no trans y heterosexual. En este punto, bueno, quizás quienes nos escuchan podrían estar pensando en algunas tramas de Marvel, que no es un mundo que yo conozca, la verdad, pero sé que hay algunas tramas, bueno, han empezado como a experimentar con otras historias, otro tipo de historias, dentro de esa gran historia de aventuras, ¿no? Que es
Claro.
Marvel siempre. Y también Disney, con gestos que a mí no me terminan de convencer, a mí me parecen todavía muy tímidos. Ahora me agarró amnesia para variar, no me acuerdo el nombre de la
Buzz
película.
Lightyear este año puso una capitana que tenía una pareja y tenían unos hijos, pero al final terminó siendo criticada y cancelada en los países que están en guerra con Estados Unidos.
Claro,
Entonces, ¿cuál es el
claro.
mensaje? Molestar a esos países
Exactamente.
porque hay como una guerra que tiene que ver con otra cosa y no con la visualización de las realidades en general.
Exacto.
Franco,
Hay una película,
sí,
perdón, pero antes quiero citar la
porfa.
película porque esa sí me parece muy problemática. La película de Disney del Bromance, digamos, en Italia, no me acuerdo su nombre. Bueno, ya me voy a acordar, que andan en moto en una isla del sur italiano. Bueno, son dos amiguitos, tiene 2 o 3 años, creo que fue estrenada en pandemia, no recuerdo su nombre, no importa, pero esa es una película muy difícil, porque es una película también de vuelta muy emotiva, muy Disney en el mejor, si se quiere, sentido, de alguna manera, pero en donde claramente lo que les pasa a los niños es que se enamoran, son dos varones. Pero bueno, también que se aman como amigos y se van a vivir una isla y se van a vivir a una isla. Es decir, la verdad que como en algún momento propuso en la década del 90 un monseñor que hubo en la Argentina, famoso, que era guarrachino, que quería mandar a los homosexuales a vivir una isla, ¿no? Y lo dijo en la televisión.
Mira,
Bueno.
yo te digo, si me mandan a la isla de gente, a la isla de caras, yo me
Vos
mandan
vas.
a... Claro, ahí ya me
Yo
reboy.
también creo, ¿eh? Igual yo también.
Por favor, que saquen ya un
Yo también.
decreto.
Está claro, algo así, algo así. Bueno,
Franco,
te felicito por este verano, por esta colonia. Me
sí.
encantó haber estado invitado a tu colonia, Pradón.
Me encanta que estés aquí, vos sabés que tenés la vacante siempre en la colonia con DJ Pradón. Es un placer haber hablado contigo y sabés que ahora nos vamos escuchando una canción que seguramente te gusta, que es Heart de
A
Pet
ver.
Shop Boys. ¿Qué te parece?
Ay, sí, gracias, por supuesto, porque a propósito de isla, yo quiero que sepas que mi deseo sigue siendo el de irme a vivir adentro de una canción de Pet Shop Boys. Ese es mi lugar en el mundo, vivir adentro de una canción de ellos.
Qué hermoso cierre, Franco. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme.
Un beso a vos. Gracias.
Seguimos en Nacional Rock 17:30. Quédate hasta las 18 aquí con DJ Pradón. Y ahora, como te prometí, Heart de Pet Shop Boys.